Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, tenemos la primera mesa de esta mañana, que está moderada por Luis Francisco Pérez. En realidad, un protagonista desde la crítica como francotirador, como crítico independiente desde los años 80. Desde Barcelona y desde cualquier punto de España, porque en realidad tenía una facilidad para estar casi en todos los sitios donde había cosas interesantes. Y él va a moderar la mesa. Bueno, de hecho, quería decir que en algunos de los catálogos de las exposiciones que están en esta exposición, especialmente los de la planta primera, hay diversos textos críticos de Luis Francisco sobre diversos artistas participantes en la exposición El Punto Ciego. Le acompañan en la mesa Alberto Ruiz Samaniego, que todos conocéis. Ha sido comisario del pabellón de la Bienal de Venecia, el pabellón de España en la Bienal de Venecia. Ha dirigido la Fundación Seoane, es profesor, es crítico, es escritor, ensayista, filósofo y ha defendido además siempre el rigor de la escritura y la necesidad de una escritura con argumentos. Montse Badía, crítica, comisaria independiente. Ha formado parte de distintas iniciativas en Cataluña de carácter curatorial y crítico. Ha estado trabajando en el proyecto A-Desk con David G. Torres y bueno, es una reconocida comisaria de exposiciones. Y José Maldonado, que es un artista de larga trayectoria. En la primera exposición que comisarié como comisario independiente en el año 86, me habría gustado haber podido contar con su trabajo. Estuvimos persiguiéndonos durante algunos meses hasta que al final, bueno, fue imposible. Pero siempre le recuerdo como el que estuvo ausente de esa exposición. Le tengo un enorme cariño y un gran respeto desde el punto de vista artístico. Ha realizado una pieza muy significativa y muy importante en la exposición de la primera planta, en Desplazamientos críticos, y es una pieza que es una reconstrucción. Se ha reconstruido en varias ocasiones. La última vez fue en el espacio de Caja Burgos y aquí ha contado con el apoyo de tres estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Pontevedra, a quien me gustaría también rendir un agradecimiento por esa colaboración. Y además, José Maldonado ha sido siempre una persona de gran criterio, con una estructura de pensamiento. Estuvo muy cercano a José Luis Brea en muchas de las batallas de los últimos años y bueno, pues ya sin más te dejo la palabra, Luis Francisco, y adelante.
Perfecto.
Quería agradecer también a todos los participantes. Siempre es una cosa que se da por supuesto, pero en este caso me gustaría hacerlo específicamente también para la gente que participó ayer y que va a participar después. Agradecer a todos el esfuerzo, el poder estar aquí con nosotros y el poder aportar en la construcción de un pensamiento crítico. Gracias.
Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Santi, en tanto que director del CEGAC, por la invitación, y por supuesto a Mariano y Armando por la no menos agradable y estupenda invitación a la que hemos sido objetos en estos debates. Bueno, hoy parece que estamos un poquito más, de una forma más íntima que ayer. Estoy convencido que eso formará parte, digamos, de un dinamismo también un poco más válido, si a eso vamos. De cualquier forma, pues nosotros haremos todo lo posible para que el debate sea dinámico y en la medida de lo posible, pues vosotros también podéis perfectamente participar interrumpiendo cuando lo creáis oportuno. He de confesar que yo tenía un arranque para este debate bastante diferente o considerablemente diferente al que voy a hacer ahora, que no es ni más ni menos que producto de que no, cuando escribí un texto o unas ideas preliminares, no había visto la exposición. Indudablemente, después de verla, creo que era otra la realidad que tenía que enfocar, aunque, por supuesto, seguiré siendo más o menos fiel a lo que ya había escrito en un principio. De hecho, creo que lo sacaré a colación. Pero hay otra realidad que a mí me interesa más ahora mismo, después de ver esta muestra, que por otra parte considero que es... Yo no me la esperaba, sinceramente, no me la esperaba que me gustase tanto. No me esperaba que fuera tan crítica y noblemente sentimental, entendiendo por sentimentalismo una reconsideración del pasado a partir de una realidad del hoy, o mejor dicho, a partir de una realidad crítica del hoy. Todo este punto es lo que hizo que alterara, y que en realidad esa alteración va a estar definida por una sola frase, además, que curiosamente, haciendo un homenaje a un colega que también estará aquí en debates sucesivos, que es Pello Aguirre, en su ensayo La línea de producción de la crítica, de ensayo que me parece magnífico. Bueno, pues entonces aquí hay una frase que yo la quiero sacar del ensayo de Pello, que es lo que me ha hecho que sea esta el arranque en el que, por el cual me he decidido. No es ni más ni menos que lo siguiente. Dice, la crítica de arte, podrá estar en crisis, de acuerdo, pero lo que no está es el concepto de lo crítico. Nada más. Pero yo creo que esto realmente es esencial, efectivamente, para entender, no tanto la exposición de tentativas críticas, sino los propios debates. O sea, si entendemos por crítica una realidad hasta cierto punto baudeleriana, pues claro que hay una gran crisis. Pero es una gran crisis, digamos, bastante con una gran salud, ¿no? Porque, de hecho, la crítica que se escribe es sin duda baudeleriana, de alguna manera. Pero lo que no está en crisis es la dimensión, efectivamente, del concepto de lo crítico dentro de la crítica. Es ahí, en esta especie como de misticio entre dos versos, en el que yo creo que se hace como esencial diferenciar entre una escritura entendible y otra escritura no menos entendible, pero indudablemente mucho más compleja. No compleja lingüísticamente, pero sí compleja con la realidad, efectivamente, desde la cual se está escribiendo la realidad. Es decir, las obras de esta exposición tienen todos una media de unos 40 años, ¿no? Pongamos. Por supuesto, a la hora de escribir sobre ella, es innegable que tenemos que escribir desde el año 2017. Pero para que realmente sea una escritura, a mi entender, válida, tenemos que volver la vista atrás a una realidad cultural, social, política y económica en el que se crearon estas obras. No se trata de estar haciendo un análisis de rigor más o menos histórico. Se trata de sentimentalmente ejercer una acción, digamos, lo suficientemente válida como para que hacer creíble esta realidad que, como tal, ahora mismo nos está insistiendo, visualmente hablando. Siempre se habla de crítica negativa, que se hace muy poco. Perdonadme un momentito. Pero yo creo que la crítica negativa ahora mismo quizá no sea tan interesante como una crítica a partir del rigor. Y por rigor entiendo lo positivo y lo negativo. ¿Qué duda cabe de que siempre es mucho más divertido leer críticas en las que se pone a parir a la gente? Es muy divertido. No tiene ninguna gracia, pero entiendo que es divertido. Que otras, indudablemente, en el que no hay una realidad ni positiva ni negativa, pero sí una realidad cuestionadora, tanto de esa crítica y la obra a la que hace referencia, como de la propia realidad textual del crítico. Yo entiendo perfectamente que hay, que ahora mismo la crítica negativa sea muy divertida, pero que al mismo tiempo no tiene ninguna, no tiene ningún futuro. Porque dice también Pello, no lo dice él, lo dice otro, pero dice que hay una cierta muerte social en el momento en el que se decide por hacer crítica negativa. Nunca se sabe efectivamente qué artículo, qué texto te estás negando a ti mismo, nunca se sabe efectivamente qué galería te está negando la posibilidad de una pequeña, por pequeña que sea, colaboración, pero que indudablemente ejerce ya, existe ya un tipo de complicidad económica, y que todo esto es lo que hace prácticamente imposible de que la crítica pueda ser negativa. Pero es que yo creo que no, yo creo que es absurdo eso de que tenga que ser negativa. De los textos que envié a los curadores, entonces hay uno que yo creo que, haciendo referencia a lo que estoy diciendo, pues lo voy a leer literalmente. Digo, o me pregunta a mí mismo, ¿de qué hablamos cuando escribimos sobre arte? Dice, algunas prácticas del oficio nos dicen tautológicamente que de una determinada producción plástica, ciertamente y obvio. Pero la escritura sobre arte que más me interesa es algo así como una autobiografía intelectual y pasional de su hacedor, que utiliza, a ser posible inteligentemente, un objeto de arte como pretexto. Ese objeto de arte no es que sea subsidiario del decir del escritor, en este caso del escritor de arte. Pues bien, al contrario, es el que provoca la reacción biográfica de quien contempla el objeto. Lo que produce el artista no nace por generación espontánea como una seta del bosque. Lo que escribe el comentador, tampoco. Tanto uno como otro son, intelectualmente hablando, hijos de muchos padres. En definitiva, defiende una escritura abierta, literal, no en el sentido dado en su día por Humberto Eco, sobre todo, pero sobre arte que a la vez que enjuicia, y esto lo he puesto entre comillas, calificación ya errónea por superada, lo que contempla escribe sobre muchas otras cosas más. Nos alimentamos de muchas artes. Yo creo que cuando hablaba de que es necesario referirse sobre esta exposición a una determinada realidad social, política, económica de los años 70 y 80, me estaba refiriendo a eso, que somos hijos de muchas realidades artísticas y que como tal es necesario situarlas y procesarlas a partir de un presente, pero sin duda sin alejarnos de la misma realidad en la que estamos todos inmersos. Gran parte de estas obras no se entienden sin lo que fue la etapa de la transición social, cultural y política de este país. Gran parte de ellas no se entienden, incluso las más abstractas, también deben mucho a ese momento que fue lo suficientemente rico, complejo, como para no ceñirnos únicamente a una historia del arte. Yo creo que la contemporaneidad lo que nos demuestra es que ser fieles únicamente a la historia del arte ya es muy poco, no nos sirve, no nos sirve. Yo pongo siempre el ejemplo, para mí, importantísimo. Yo soy un gran amante de la ópera. Yo no hubiera entendido muchísimas instalaciones artísticas si no hubiera sido por lo que anteriormente me había a mí enseñado muchísimas producciones de ópera. O sea, esa misma calidad operística de gran parte de muchas instalaciones que vemos, aunque el artista no vaya nunca a la ópera, él no sabe de que de alguna forma sí es operístico, a mí me ha hecho, me ha resultado de una ayuda extraordinaria asistir precisamente a la ópera como una realidad cultural para entender muchísimos elementos de intervenciones o de instalaciones artísticas. Es otro ejemplo del que digo de que todos somos hijos, artísticamente hablando, de muchos padres y que es absolutamente necesario una contemplación y una revisión de las artes en un sentido plural. Entonces, a partir de esta pequeña introducción, que ya puede servirnos un poco como base para hacerlo luego todo un poquito más complejo, quisiera empezar contigo, Montse, con respecto a tu, desde ADESC, efectivamente, ¿cuál ha sido tu realidad, digamos, textual, de escritura, con respecto al presente que estabas comentando y a la aventura misma de ADESC?
Claro, es que la escritura no es el punto de partida en este caso. O sea, estoy contigo y con la cita que hacías de Pello, que en realidad no es ser crítico, sino que es un posicionamiento crítico que en realidad lo tenemos que tener todos. Comisarios, críticos, artistas, ciudadanos, sobre todo. Entonces, esto es lo que nos hace, es el punto de partida que nos hace mirar al mundo de una determinada manera, que ahora es muy necesario tener este posicionamiento crítico. Y que tenemos que compartir, y que el arte es como la casilla de salida, el punto de partida, que es verdad que nos hace ver el mundo de una manera distinta por todo un bagaje que llevamos, pero en realidad sobre lo que escribimos o comisariamos, porque ejercer la crítica yo creo que es escribir, es comisariar, es escribir en digital, donde puede haber hipertextos,
de alguna manera,
también, o sea, es la mirada lo que le da ese posicionamiento crítico. Pero en realidad lo que estamos hablando es sobre el mundo, podemos hablar sobre cualquier cosa, podemos hablar sobre producciones artísticas, podemos hablar sobre pantallas, sobre calentamiento global, sobre fenómenos extraños, y yo creo que todo esto forma parte de o sea, es la producción de sentido que ayer estábamos hablando además con José Maldonado, que en realidad ese es el leitmotiv de nuestro trabajo, que lo canalizamos a través de esta profesión, de este ámbito en el que nos movemos, pero que la idea o la ambición es que vaya mucho más allá y que tenga otra incidencia, porque de lo que estamos hablando es de pensar el mundo y de pensar nuestra relación con el mundo. ¿Podemos analizar el pasado? Claro que sí, porque para entendernos es muy importante ver qué ha pasado antes, pero analizarlo desde la mirada actual, porque si no somos unos historiadores clásicos y académicos que tampoco aporta nada en estos momentos.
Claro, pero es que al hilo de lo que dices, recuerdo, o ahora mismo me da por pensar, bueno, que esto lo he pensado muchas veces, de que un 70% de las exposiciones que vemos, de los comisariados que vemos, son comisariados pobrísimos en la medida de que hablan de una realidad demasiado próxima a nuestra propia realidad económica y social del presente. Quiere decir que se quedan un poco ahí colgando, digamos, sin una base mínimamente histórica, mínimamente cultural. Sí. Y ahora con esto que digo, me voy a ir efectivamente a Alberto. Es decir, que yo creo que siempre es necesario hacer un punto de inflexión entre un pasado lo suficientemente sofisticado, culturalmente sofisticado, para que se pueda entender el presente. Y ahora, Alberto, yo soy un gran admirador, por ejemplo, de tus elucubraciones sofisticadísimas del pasado cultural o de las películas, por ejemplo, que te interesa, o el tipo de cine que te interesa. O sea, ¿a ti hasta qué punto es importante hablar del presente siempre y cuando tengas que hablar del pasado?
La pregunta es difícil de responder. Es que para mí no hay una diferencia entre el presente y el pasado. En ese sentido, casi diría que soy orteguiano. Muy pocas veces soy orteguiano, pero esta vez lo voy a hacer. Es decir, a mí lo que me interesa es algo que me actualiza. Y me puede actualizar lo mismo un signo rupestre de Lascaux o de Altamira que un cuadro de Aguirre o que la manifestación operística del último año o la revisión de unos grabados de una ópera de Verdi de finales del último tercio del XIX. Es decir, en ese sentido, yo no tengo un sentido excesivamente urgente del tiempo. Creo que uno de los males de nuestra de esta centuria nueva es esa especie de dictadura del presente. Vivimos el último ismo, más allá del da lo mismo, que ya es el que está instalado desde siempre, es el presentismo, ¿no? Y en cierta manera el presentismo es como los árboles que no te dejan ver el bosque, ¿no? Por ejemplo, lo noto mucho en lo que son los medios, ¿no? Necesitan siempre la percha del presente para poder colgar algo, ¿no? Es muy difícil que tú puedas meter algo en los medios que no se haya publicado ahora, que no se esté exponiendo ahora. Entonces, cuando examinas los medios con cierta distancia, a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, los suplementos culturales 3 o 4 meses después, porque nunca tienes tiempo de leerlos en el sábado que sale, ¿no? Entonces te das cuenta que todos hablan de lo mismo el mismo día, ¿sí? Con lo cual hay una especie de redundancia terrible, ¿no? Y, en fin, yo reivindico un poco algo que Isidoro ayer apuntaba también, que es la necesidad de de lo que no esté asignado, la necesidad de la sorpresa, la necesidad de no saber responder a algo, la necesidad de que lo que nos conmueve es aquello que precisamente genera lo indecible, lo inefable, la necesidad de huir del lugar común. Todo eso me lo da el pasado, porque el pasado es un lugar extraño, mucho más extraño que este presente que está continuamente normalizado y cada vez más. Y en ese sentido, y por entrar en el tema de la crítica con el que tú empezabas antes y que fue el tema de ayer también, a mí me gustaría decir que si hay un tiempo en el que la crítica sea necesario es justamente este, en donde hay tanta comunicabilidad, hay tanto signo, hay tanta semiosis, que realmente lo que necesitamos es una cierta ecología señalética, una ecología semiótica, y esa es la que ejerce el crítico, la que ejerce el crítico estableciendo pues unas cosas que rechaza, unas cosas que acepta, unas cosas que quedan fuera de foco, fuera de plano, estableciendo le mot juste, la palabra precisa, la exactitud, la precisión, la belleza del lenguaje. Todo eso es necesario cuando vivimos en un sistema excesivamente ruidoso, en un sistema en el que además parece que todos estamos obligados a hablar, todos obligados a comunicarnos, hay una... a opinar, es decir, esa especie de goce por imposición, ¿no? Por ser un poco chichequiano o lacariano, ¿no? Entonces yo creo que el crítico es el que, en cierta manera, impone un silencio, establece un lugar en el cual el sentido vuelve otra vez a tener lugar, en lugar de esta especie de rumor continuo en el que estamos inmersos.
El problema, ¿no?, quizás no es tanto la crítica, sino la crítica que se le exige una calificación.
Sí, yo nunca he hecho crítica calificativa.
Vale. Yo sí las he hecho, pero hace ya años que ya decidí que efectivamente no merecía la pena. Porque si ya hay que hacer un cierto esfuerzo intelectual para escribir, pues entonces al menos escribir para lo que realmente te emociona, porque qué sentido tiene...
Y sobre todo a quién le interesa lo que a ti te gusta o lo que no te gusta. No interesa a nadie.
Con lo cual, entre una realidad y otra siempre es mucho mejor, efectivamente, una cierta idea de la apología de lo que estás escribiendo. Entonces, querido Maldo, tú como artista y sobre todo como intelectual, que también lo eres, con un cierto poder de escritura, que también la posees, no es tan normal, ni mucho menos, entre los artistas que también sepan escribir, ni muchísimo menos. Entonces, la realidad de la crítica en tanto que artista y en tanto que intelectualmente muy preparado, ¿cuál es tu opinión? Que me interesa mucho.
Bueno, yo agradezco la consideración de artista, pero bueno, me parece uno de esos constructos que están superados, ¿no? Lo comentaba ayer y afortunadamente lo puedo mantener hoy, ¿no? Ayer por la noche comentábamos, ¿no?, esta idea de la producción de sentido y un alejamiento de la tentativa de significado. Posiblemente yo me siento tan crítico como cualquiera de los que estábamos en esta mesa, antes que, como comentaba, ¿no?, artista, ¿no? Hay un punto de inflexión en mi manera de relacionarme con las posibles herramientas de producción de sentido en el que desaparece esta idea de artista, esta idea de lo plástico, ¿no? Porque insistimos en esa cuestión de lo visual, de lo plástico, y las artes, todos, cuando hablamos de literatura o cuando hablamos, tú hablas de ópera, realmente en sí es un campo expandido, ¿no? Es decir, buscamos en cualquier sitio, hacemos minería de todo tipo, de datos, de ismos, etcétera, etcétera. O como comenta Alberto, ¿no?, esta cuestión del pasado es, bueno, pues es un gran mundo que hemos conseguido archivar, construir, mantener, ¿no? Tenemos ahí como una función de mantenedores. Pero creo que sí hay algo que desde la producción de sentidos aporta, desde la actitud crítica, desde la criticalidad, desde el criticismo, etc., etc., podemos ir como puliendo el concepto, es... la proyección de futuro, ¿no? Es como el sentido no llega a, ¿no? Entonces seguimos produciendo sentido, hay un devenir, ¿no? Hay una deriva, hay una, pero también hay un proceso de integración, un proceso en el cual todas esas derivas, todas esas relaciones diferenciales van constituyendo un intento de sentido. Y la constitución de ese intento de sentido es una mirada de futuro, Es como, yo pongo como ejemplo la representación gráfica de Minkowski, profesor de Einstein y que resuelve gráficamente el espacio-tiempo para la teoría especial, que habla de que tiene que utilizar un tipo de términos, alguien que viene del campo de la física, que no son propios de la física, que podrían resultar más propios de la filosofía, pero en cualquier caso también de un pensamiento, de un sentido común, ¿no? Como una especie, esta idea de sentido común como un útil, como una herramienta al alcance casi que de todos, ¿no? Y habla de línea de mundo o de línea de universo, y es el recorrido, es la trayectoria de un acontecimiento, de un ente en esa representación gráfica. Entonces, esta idea de proyecto, de proyectar, es a mí me resulta muy interesante, ¿no? Y creo que la función de la producción de sentido es esa recuperación de la utopía. O sea, no sé cuándo va a estar esto, cuándo va a suceder, cuándo se va a dar lo visual, lo sonoro, etc., etc., lo literario, cuándo la escritura se va a consolidar y alguien va a poder, digamos, encontrar emoción en esa escritura, en esa imagen, en ese sonido. Y esa terra ignota me resulta muy, como diría, muy salvífica. O sea, es como todavía no está, estoy en ello, y nos convierte, ayer hablábamos de Alicia Koff, y nos convierte como en exploradores. Yo creo que esta idea de producción de sentido y de deriva tiene que ver mucho con la exploración de territorios desconocidos. Y que el sentido lo que hace es poner alertas, poner alarmas en la tentación del imperio del significante y la tentación también del significado, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión de la producción de sentido estético, en fin, podemos diversificarlo todo lo que queramos, es uno de los trabajos de una comunidad que se dedica a ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en ese sentido tenemos un talante bastante más científico de lo que parece, y afortunadamente no descartamos nada. Mientras que el científico, por, digamos, método, tiene que descartar ciertas cosas, nosotros podemos reutilizarlas. El error, por ejemplo, que tú en tu presentación, cuando nos mandaste, hablabas de esta idea de error como uno de los parámetros.
Luego la citaré, sí.
¿Vale? Entonces, esa es mi visión así.
Me ha interesado mucho lo que dices, pero recordaba, según ibas hablando, en dos imágenes. Una, efectivamente, era la idea del acontecer, que por otra parte está filosóficamente ahora mismo bastante estudiada a partir de la filosofía de Badiou y de Cancier, efectivamente, que toda realidad estética básicamente es posible que no sea estética, pero siempre es un acontecer. Entonces, lo que no tenemos aún muy claro es si ese acontecer merece o no merece la pena agregarle la coletilla de estética. Entonces, a lo mejor sí lo es todo, pero a lo mejor quizá deberíamos crear... Yo creo que el 70% de las terminologías con las que nos manejamos necesitan o una manita de pintura o un revoque, pero de arriba abajo, porque de alguna forma se han quedado ya bastante, bastante fuera de tono, ¿no? Fuera de juego. Me refiero, sin ir más lejos, a la famosa palabra conceptual, que yo cada vez que se me ocurre escribirla, me digo a mí mismo, quita, coño, quita, 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 no seas como todos, no pongas otra vez la palabrita conceptual, ¿no? Y bueno, y ya me invento cualquier otra cosa. Pero a lo que iba, efectivamente, de que nos estamos manejando con determinadas realidades lingüísticas, como que ya no van. Bueno, volviendo a tus palabras. El acontecer, efectivamente, me ha venido según estabas hablando. Y luego, lo segundo también, como imagen bellísima, hablas de proyección de futuro. Y claro, ¿cómo no recordar el famoso ángel de Benjamin, ¿no? Mirando efectivamente hacia un futuro cuando en realidad lo único que tiene detrás son escombros, y cada vez tenemos más escombros, y cada vez tenemos más escombros estéticos. Claro, y esta realidad de escombros estéticos también tendríamos que analizarla, ¿no?
De eso va la pieza que claro. Digamos, el proyecto que he reconstruido aquí,
sí,
¿no? Va de eso, del
claro.
Ángel, del ángel melancólico, de Durero, sí, sí. Y del ángel de Benjamin, claro, va de eso. Mira el futuro, trata de ver tu futuro en la bola y mientras tanto pierdes el tiempo, el presente, ¿no? pero tampoco es una apología del presente. Es esta idea de las tareas, es un Sísifo, ¿no? En una bola de cristal. Le he quitado la piedra gorda, ¿sabes? Esta imagen como un poco bruta por una cosa, pues por un objeto pulido, por ejemplo. Sí. Y después la pieza cae y se pierde en el pasado, ¿no? En el pasado el cubo de basura, que es donde va.
Claro.
La alegoría de Benjamin es estupenda, ¿no? Porque yo cuando habláis de proyectar el futuro, debo reconocer que no lo veo. Yo es que no sé lo que es el futuro y no sé lo que significa proyectar el futuro, ¿eh? Yo soy más como el ángel benjaminiano. Si recordáis el ángel benjaminiano, la alegoría es en el fondo típica de Benjamin porque es tremendamente paradójica. Son las propias alas las que le impiden... Porque el viento arrastra al ángel, sí, y son las alas las que hacen vela sobre el propio ángel, sí, y le impiden, por lo tanto, acceder al paraíso. De manera que el paraíso, es decir, el futuro, sí, está prohibido para el ángel, ¿sí? Entonces el ángel mira hacia el pasado intentando rescatar esas ruinas o esos vestigios y salvarlos hacia ese futuro al que le está conduciendo de una manera brutal el viento, así llamado del progreso.
Que el paraíso sea el futuro.
Bueno, el futuro siempre se piensa como un paraíso, ¿no? De hecho, si proyectamos el futuro, supongo que es para construir un paraíso.
Es que el paraíso lo veía como una idea del pasado.
Yo a lo que me refería es que, así como no, yo creo que no somos, vamos, yo no soy capaz de pensar el futuro ni de proyectar el futuro, no sé lo que es el futuro, en ese sentido soy mucho más situacionista, por utilizar lo de la deriva que decías tú, aquello que decía Debord, es decir, somos gente inteligente y por lo tanto no pensamos en el futuro, sino que pensamos en el aquí, ¿no? Y se me ocurre otra idea que a mí debe ser la edad también, pero que me interesa mucho, que la soltó Genet una vez en el taller de Giacometti. Y Genet decía algo así como, joder, en el fondo estamos todos haciendo obras para los muertos, es decir, son los muertos con los cuales nosotros nos jugamos la apuesta. Echamos los signos ante los que han estado atrás y frente a ellos nos estamos batiendo nosotros, ¿no? Y eso también es un poco la sensación que creo que tú has querido contar cuando ves esto. Es decir, estás viéndote a ti mismo como alguien que vio esto hace 40 años. Esta exposición tiene, para los que... Yo no viví este momento, yo llegué algo más tarde, pero tiene un poco esa idea de que en realidad es el pasado el que nos juzga. No es el futuro, que es algo que no existe, es algo que no... En fin, lo podemos proyectar, lo podemos hacer lo que queramos.
Como una realidad vivencial.
Claro, sí, no, el pasado en el sentido benjaminiano, es decir, el pasado sigue existiendo en nosotros.
El museo, la paradoja, precisamente, es que mantiene ese pasado como una realidad vivencial.
No le queda otro remedio.
No le queda otro remedio, efectivamente, pero cual también es una gran, aparte de ser una paradoja, desde luego muy productiva, también es una alegoría de la propia realidad artística, ¿no? O sea, si por un lado somos algo así como una necrópolis de la creación simbólica del ser humano, al mismo tiempo estamos obligados a que esa necrópolis sea una necrópolis vivísima.
Totalmente.
Pero vivísima, quiero decir, de fiesta continua, claro.
Sí, sí. Claro. Es que esa es la función del ángel, precisamente.
Esa, ¿no? es la función del ángel, puede
claro,
ser eso.
Sí, sí. Es decir, no se trata de mirar el pasado con una mirada de historiador, con una mirada necrófila, sino de que el pasado relampaguea en nosotros en un instante ígneo, como decía Benjamin, ¿no? Yo esos ya te digo que igual es cuestión de edad, ya David, ¿no? Me parece que eso es realmente lo que hacemos. Y lo que hace también el crítico, en cierta manera, ¿no? Ayer se hablaba de que no es bueno, mirar hacia el pasado. Es que no hay otra forma de mirar que juzgando desde el pasado, que son los que nos juzgan también a nosotros, ¿no? En ese sentido.
No. Montse, tú como conservadora de una colección de arte, ¿cuál es, y en tanto que a una forma directora de un pequeño museo privado, si a eso vamos, ¿cuál es, digamos, tu preferencia, digamos, tu necesidad esencial para que esa pequeña colección sea lo más viva posible?
Bueno, iba a decir una cosa. Hago un apunte en relación a eso del futuro, porque es que me estaba acordando ahora en ADES, cuando hablabas de ADES, un taller que invitamos a Raimundas Malasaukas a hacer un taller.
Sí.
Tenía que ir sobre crítica, bueno, no estaba muy claro de qué iba, era crítica. Entonces él llegó allí y me parece que había como 6 o 7 participantes y lo primero que hizo fue, la pregunta que les planteó es, ¿habéis pensado alguna vez en cómo sería vuestro epitafio? ¿Qué pondríais en la tumba? Bueno, se quedaron todos fritos inmediatamente. Porque no lo habíamos pensado. A partir de ahí, lo que surgió fue un taller, porque era unos horarios, era como 4 días, unas horas determinadas, pero lo que pasó fue un estar juntos y hablar de cosas, de las que no se espera que vas a hablar en un taller de crítica de arte. Y es algo que marcó, cuando hablamos de vivencias, o sea, a los participantes, a Sonia Fernández Pan, a Irina Mut, a toda esta gente, o sea, hay un antes y un después de cómo después escriben, cómo se aproximan a lo que hacen, a partir de ese estar juntos en ese momento. Uh-huh. Que Raimundas fue un detonante de algo, porque él tampoco estaba como dirigiendo, ni moderando, ni nada, pero lo que se creó en esa comunidad es lo que es la relación de proyectar en el futuro. Bueno, no era ni paraíso ni nada, era de repente fue como la excusa para pensar el por qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, qué quiero hacer.
Sí, pero qué forma de proyectar el futuro, precisamente a través de una...
Exacto, que no era
frase,
el paraíso, sino era como, bueno, no me veo muerta todavía.
Sí,
entonces, ¿no?
Es un futuro perfecto.
Claro, esto me ha hecho recordar, ahora mismo no recuerdo el nombre, de este gran poeta norteamericano que tiene ese poemario en el que los habitantes de un pueblo, ¿cómo se llama?
Que va contando la vida de los
Va contando los la vida a través de los epitafios de todos y cada uno de los habitantes del pueblo, que es algo espectacular. ¿Perdón?
Lee Masters.
Efectivamente. Lee Masters. Sí, eso es. Pues tenía bastante punto de nuestro que dices, ¿no?
Sí. No, era fantástico. En relación a la colección, lo que me dices, claro, una colección quiere decir que vas adquiriendo piezas, pero piezas pueden ser muy inmateriales también. O sea, no todo tiene que ser muy, muy físico. Y es, bueno, ahí ya te estoy marcando un aspecto diferencial de esta colección, que es que no tienen miedo a comprar una frase.
O equivocarse.
Equivocarse. Es que ahí
ahora
voy.
Ahora habla de esto. La idea de equivocación que no se ha tocado y creo que es importantísima.
Claro. Entonces, si quieres hacer una colección segura, vete al pasado. Cosas que ya han pasado por un filtro de legitimación y perfecto. Las puedes analizar, volver a pensar, relacionar con otras cosas, pero están legitimadas. Una colección o unos coleccionistas que son valientes como para atreverse a eso, a quedarse con unas con unas huellas de pisadas en la pared de Ignacia Vallí sin ningún problema, es que asumen el error. Primero el coleccionar cosas inmateriales. ¿Qué tienes? Bueno, pues un papelito que me dice que tengo esto y ya está. Y el cómo volverlo a hacer.
Bueno, inmateriales no son. Materiales sí, pero digamos...
Bueno, o puede no serlo.
O puede no
serlo. No necesariamente,
sí.
Claro, los parámetros de conservación aquí son todos distintos.
Sí.
Pero sobre todo el aspecto es este, me puedo equivocar, pero yo en este momento creo que esto es interesante. Bueno, me está descubriendo un mundo que no conocía o me está haciendo plantear unas preguntas. Y a partir de ahí también es cómo se relaciona esto, también es la relación de qué discurso estamos trazando, con qué artistas lo relacionamos, por qué esta pieza y no otra. Y ahí es en ese entramado en el que la colección tiene sentido.
Sí, la equivocación, qué cosa más humana, ¿verdad? Y más adorable. Mm. La equivocación, yo dentro de las 4 paginitas que les envié a Armando y a Mariano... pues eran más bien como pequeño, como una especie de subtemas o pequeños guiones que luego pues había que desarrollar o no, pero bueno, esto fue. Uno de estos subtemas es, lo titulaba La percepción equivocada en tanto que intervención. La intervención del que escribe, del crítico. Entonces simplemente son 5 frases que precisamente porque son muy poquito, pues lo digo. O lo que es lo mismo, reivindicación del error en la apreciación, del fracaso en la calificación, de la apuesta equivocada. Escribir sobre arte es la demostración, en esencia, de una sensibilidad, no la expresión de un pontificar que ya no resulta creíble ni para quien lo practica. Además, trabajamos con objetos de arte, no con bombas. Entonces, a partir de esta realidad, de esta reivindicación del fracaso, te quiero, Maldo, te quiero comentar efectivamente como artista. Si yo me equivoco con una apreciación tuya, como una vez pasó, más o menos, efectivamente, quiero que tú hagas una lectura de esa equivocación mía, bien intencionada, además, por otra parte.
Claro.
Solo faltaría.
Bueno, yo creo que no te equivocaste. Yeah. Sencillamente fue, digamos, un aviso a navegantes, ¿no? Pero a lo mejor resulta que por contexto las cosas, claro, se expanden no necesariamente de una manera inocua, ¿no? De repente algo uh-huh. que no es ni más ni menos que un pequeño comentario, ¿no?
Sí.
Pues produce efectos como la pérdida de una herradura, ¿no? Y algo así sucedió, pero bueno, es agua pasada, aunque todavía las ondas uh-huh. vayan llegando a la orilla, ¿no? Es la lo que tiene la difracción del lenguaje. Bueno, eso es una de las expresiones, uno de los estados del error. Pero suceden y se asumen y se dispersan, ¿no?
Esto corresponde a una época que yo hacía crítica negativa. De esto ya hace muchos años.
Sí, sí, sí. Y fue simplemente un comentario
ahora,
así como de...
Nada que ver. Ahora soy la dulzura más absoluta y solo escribo de lo que me
emociona. Era un comentario de... Yo creo que era una línea. Claro. Una línea, ¿no? No llegaba a una línea sin nombrarme. Además, sin nombrarme. Sí. Sin nombrarme. Pero bueno, quería un poco recuperar esta idea de la proyección del futuro, ¿no? Yo entiendo que, porque me sucede personalmente, ¿no? Que uno puede tener resistencias con el futuro, ¿no? Y el pasado te arrastra, ¿no? Esa idea del pasado consolidado, del pasado verificado una y mil veces, revisitado una y mil veces. En cualquier caso, viajar al pasado es viajar al futuro. No sé, porque lo hacemos siempre desde nuestro cruel presente, ¿vale? Y desde ese presentismo que decías. Pero si voy al pasado, estoy viajando al futuro. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la flecha en el tiempo. No viajamos al pasado. Viajamos al futuro, un futuro que nosotros situamos en unos determinados parámetros cartográficos que siempre van a estar apuntando hacia el futuro. Es decir, cuando proyectamos, estamos proyectando en el futuro. Y eso nos lleva al ámbito de la antropología, ¿no? Es decir, la constitución del pensamiento abstracto es el arte del rastreo. Es decir, los seres humanos, antes de construir herramientas y de construir armas, recordemos esa visión del 2001 de Kubrick, ¿no? De Arthur C. Clarke y de Kubrick, ¿no? Del mono, de nuestro ancestro, ¿no? Pues descubriendo en el hueso, que es una vanitas, pues descubriendo en los restos, en los epitafios no escritos, pero ya situados como marca y como señal, pues descubriendo el arma. El arma bíblica pues es el lenguaje, ¿no? Es la capacidad de invocar y que la realidad se vaya constituyendo. Pero antes de esas herramientas, nosotros cazábamos a los animales por agotamiento. Comentábamos el otro día, así charlando, ¿no? Que bueno, la sonrisa o la risa, el llanto, pues pocas especies poseen este atributo, pero hay un atributo que es casi que característico y único en el ser humano, ¿no? Que es la persistencia en el esfuerzo a lo largo de toda la vida. Pongamos como ejemplo poético Moby Dick, ¿no?
Sí.
La obsesión de Ahab, ¿no? Pero otras muchísimas cosas, y eso es proyección de futuro. Te voy a pillar, Moby, o voy a ir a la luna, ¿no? Y eso está presente cuando seguíamos la pista de un ciervo, de una presa, para tener nuestro momento proteínico y conseguir que nuestro cerebro evolucionase con cierta velocidad, ¿no? A un ritmo un poco más rápido que en el resto de las especies. Y lo que hacíamos era seguir excrementos, seguir huellas, seguir tal, y constituir pensamiento abstracto, proyectar el futuro, ¿dónde va a estar la pieza? Y eso es cálculo de probabilidades. Eso es sentido común,
sí,
también.
Eso es un sentido instrumental.
Sí, no, es que
es muy interesante, porque yo creo que el artista,
como productor,
claro,
Eso es lógico instrumental, lógico, pero el artista sí. utiliza.
Insisto, el artista,
el artista
no se
utiliza
cara.
Ese hueso.
El artista no se cara. Yo soy un productor
con un sentido que no es instrumental. Es decir, en ese sentido, yo claro, que soy heideggeriano. Sí, 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 es decir, sí, el artista usa la técnica contra la técnica misma.
Vale,
¿no? Entonces, mientras
perfecto.
Que el mono de 2001.
Como defensa, incluso.
Incluso como defensa.
Incluso
sí.
como defensa.
Sí, sí, pero es decir, así como el Homo Faber está proyectando un futuro utilizando la herramienta. El artista es un homo ludens, es decir, el artista
fíjate
es alguien que
en el ejemplo que yo he puesto
un fin sin finalidad.
Sí, sí. ¿No? En el ejemplo que he puesto realmente no hay herramientas. En el ejemplo que yo he puesto lo que hay son los restos, las pistas, los detritus, los excrementos que va dejando ese animal, esas huellas y nuestra capacidad de persistir en el esfuerzo, de irnos turnando. Y esto es una cuestión que creo muy interesante, que es la cuestión de trabajar en equipo. ¿No? Esta idea de lo común y de participar, ¿no? Entonces, el animal se asfixia finalmente porque en los turnos uh-huh. Nosotros somos capaces de ir más allá y de resistir más que el animal. Y el animal muere por asfixia y no lo comemos. Entonces, yo no he puesto ninguna herramienta por medio. He dicho, antes de esas herramientas, lo que hay es una herramienta esencial que es incluso emocional. Cuando todavía no están constituidas las emociones, porque las emociones tienen ese, digamos, entran dentro de esa idea de la constitución de lo social, y de las relaciones de familia profundas, de lo simbólico, etc., 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 y no he puesto ninguna herramienta por medio, solo la capacidad de esfuerzo y solo la capacidad de pensamiento abstracto para poder determinar dónde es posible que esté mi alimento. Llevemos todo eso a un lado espiritual. Y entonces tenemos una Biblia.
Ya, pero llega un momento que...
Y eso es proyección de futuro.
Cierto.
Proyección de futuro sin nada.
Ya, pero claro, llega un momento que todo pensamiento abstracto necesita encontrarse, digamos, con el espejo de su propia realidad física. Sí. Estamos hablando de arte, es decir, está claro que tienes que demostrar un algo, tienes que hacer una cierta cosificación, tienes que hacer una objetivación de tu propio pensamiento, para que eso al menos pueda ser pensado, incluso como pensamiento abstracto.
Bueno, Montse claro. tiene, digamos, es alguien que está relacionado, bueno, todos aquí, muchísimas personas, muchos de los que estamos aquí estamos relacionados con la conservación de nada, ¿no? De una licencia, de un protocolo, de un papel con dos notas. Y eso
mira,
en algún momento sucede
mira,
o no sucede.
Muy cínico, Maldo, eso que digas que es la conservación de nada.
Sí, sí,
me
no.
Me parece de un cinismo.
Y es un elogio, desde mi punto de vista. ¿Sabes?
Es la conservación de un nada... Indudablemente, para que llegue a ser calificado de nada, antes ha tenido que ser instrumentalizado como objeto de cultura.
Hay una cita del maestro Eckhart que
¿tanto
es...
¿Tanto esfuerzo para nada?
Ese esfuerzo para nada es...
Precisamente se hacen las cosas pensando que quieres el todo.
El todo.
Aspiras al todo.
Pero,
¿no?
Ahí
otra cosa es que luego tú legues tu nada a nadie, como decía Borges.
Tengo una relación un poco más sutil con ese tipo de cuestiones.
Ya, no. Pero
no, bueno. Sobre todo porque el pensamiento abstracto es lo criminal, literalmente. Es decir, el pensamiento abstracto es lo que no te deja vivir. Es decir, uno necesita volver a tocar suelo. Es decir, uno necesita justamente la cosificación, necesita los objetos. El arte se hace para hacer la vida más real, contra el pensamiento abstracto, para sentir la vida. Por eso la dimensión estética, yo creo que no, es una palabra que no solo no está anticuada, sino que es absolutamente esencial. Es decir, la palabra aisthesis significa... la intensificación de los sentidos. Y eso es lo que el arte genera. Una intensificación de los sentidos. Es decir, que nos permite tocar la vida real. Nos permite justamente conmocionarnos en la vida. Frente a la voluntad de abstracción que naturalmente el logos tiene. Pero eso es lo criminal.
Claro. Entonces, ¿podríamos hablar así de que el arte, digamos, es el mal diseño necesario que la vida necesita con respecto al diseño práctico, lo que entendemos por diseño? Digamos,
totalmente de acuerdo.
¿El arte sería ese mal diseño necesario?
Claro. Sí, sí, sí. Incluso el arte sería el diseño contra el diseño. volviendo otra vez.
Que viene el logos feroz.
El logos feroz, sí. Bueno, sí.
Pero bueno, no termino yo de poder relacionarme con esa tensión, ¿no? Entre lo estético y el logos, ¿no? Entre la, no sé, es que contra más alterados o más excitados están mis sentidos, posiblemente más inmaterial se vuelve todo, ¿no? Y es un enfrentamiento del logos feroz contra su logos otro. O sea, no sé, yo en ningún momento he pretendido plantear una suspensión de lo físico, ni una suspensión de... Y cuando digo nada, pues quería citar, ¿no?, al maestro Eckhart, ¿no?, cuando dice tan vacío como cuando todavía no era nada, hablando del Espíritu Santo. O sea, es que, no sé, esa idea de metafísica... Uh-huh. Me parece sólida, igual que me parece sólido comer la presa al final de todo un proyecto de supervivencia. O sea, es decir, no niego lo físico ni la capacidad de los sentidos, pero bueno, yo qué sé, el poltergeist o los fantasmas, pues ya sabemos que algo apesta en Dinamarca, ¿no? O sea, es decir, todo tiene su tiene una especie de extraño origen, ¿no? Entonces, no.
Pero si el fantasma...
No quiero que se malentienda lo que he dicho.
Ahora está mucho más claro, ¿eh?
No, sí, pero...
Muchísimo más.
Pero me mantengo en lo que he dicho. Lo que he querido era mostrar la inmaterialidad de todo un proceso proteínico. Uh-huh.
El fantasma requiere justamente de nosotros, el fantasma nos interpela, nos invoca. Si el fantasma lo que quiere es salir de la inmaterialidad, si por eso está persistiendo justamente en esa dimensión. El fantasma nos llama, nos interpela.
Por eso es tan melancólico, tan nostálgico, ese deseo de querer ser, digamos, algo más,
claro, es que
una sábana andante.
Sí, todos tenemos... está muy bien. Todos tenemos voluntad de sentido, ¿no? Ya. Pero en el fondo todos sabemos que esa plenitud es inalcanzable,
¿no?
Y entonces nos sentimos como fantasmas, realmente, ¿no? Y hay mucho fantasmón también en el mundo del arte, especialmente, ¿no?
Pero eso se les ve mucho, porque no llevan la sábana. Llevan más cosas.
Sí, posiblemente.
Eso se les ve demasiado. Hay mucho zombi, ¿no? Sí. Bueno, antes de pasar a los esperados y necesarios bises que todo recital impone, voy a efectivamente a uno de los ítems que escribí para ellos, para los que se los envié, para los comisarios, y volviendo otra vez al principio de la necesidad de la crítica o no, pues entonces, bueno, voy a leer efectivamente esto mismo y luego volvemos al punto de partida, que al fin y al cabo era de lo que se trataba. Digo, necesidad de la escritura de y sobre arte. No utilizo la palabra crítica para nada. Entonces me respondo a mí mismo y me digo, imprescindible. Cada día más vital, aunque se diga lo contrario. Una escritura que puede y debe ser solidaria con el argumento creativo que analiza. Y por solidaridad entiendo un desplegar la riqueza cultural de quien escribe junto a la riqueza formal y expresiva de aquello que el artista ha creado. Pienso en una escritura compleja y entendible, siempre, que tenga el honor de intentar expresar toda la producción plástica que le ha llamado intensamente la atención. No creo, dicho sea de paso, en la necesidad de escribir sobre lo que a uno no le gusta e interesa. Una escritura feliz y no tortuosa, aunque únicamente fuera como válido antídoto contra la dificultad que entraña en nuestro presente separar el grano de la paja. Ya no nos sirven, aunque hay que seguir leyéndoles, ni Charles Baudelaire ni Clement Greenberg, por poner dos ilustres ejemplos en los inicios y finales de la modernidad. Se necesita una escritura que sepa estar a la altura de la realidad creativa de hoy, es decir, que sea brutal, inasible, incomprensible, mestiza, promiscua, visual, performática, extraña, luminosa, oscura, ausente, presente, humilde, soberbia, samaritana y asesina. Ante esta apabullante realidad se diría que conocer únicamente la historia del arte se queda bastante corto para escribir desde categorías que ya están obsoletas. Es decir, que hablemos de bueno, malo, feo, bello, válido, inútil o absurdo. O mejor, todo eso se puede y se debe decir, pero de otra manera, con otro talante, con otra predisposición, con más finura y encanto. Empieza tú ahora.
No puedo estar más de acuerdo en lo que has leído, pero parece como me recordaba Roland Barthes y su defensa de la escritura, ¿no?
Ya, sí. No está mal.
Y por otro lado, yo creo que en cierta manera has respondido un poco a cosas que se dijeron ayer, ¿no? Y que no nos quedaba tiempo, ayer se hizo muy pesado y no quise intervenir más. Pero lo que has dicho me sirve también un poco Ayer se dijo una cosa que a mí me pareció muy fea. Y es que la crítica era una especie de ejercicio funerario que ponía un sello y cerraba todo, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí, tanto artistas críticos como medio pensionistas, generalmente hemos empezado porque hemos leído escrituras, ¿no? Es decir, yo recuerdo perfectamente la primera lectura que hice de Heidegger, pues, del origen de la obra de arte, y ese es un momento, eso es un acontecimiento que te marca.
Es una epifanía.
Claro, es una epifanía. Y la lectura de Baudelaire, por ejemplo, que tú citas, ¿no? O la lectura de Grimberg, o la lectura, bueno, de tantas, o de Lezama, los textos de Lezama son extraordinarios, ¿no? Entonces, esa idea de que la escritura sobre arte, la palabra crítica me parece que es, en ese caso, muy estrecha, como tú mismo has dicho, que la escritura sobre arte es simplemente una especie de acta de defunción, es una somera estupidez. Es una somera estupidez, porque es, a mi juicio, cuando es una gran escritura, o sea, pienso en Ángel González, por ejemplo, que está muy cercano a esta exposición, ¿no? La escritura de Ángel González es una maravilla, es decir, es un verdadero acto estético en toda su plenitud, ¿no? Sí.
Y literario.
Literario, por eso digo estético.
Y literario, estético, literario, efectivamente. Estético. No tanto artístico como literario.
En toda su plenitud. Claro, sí, sí. Toda su plenitud.
Sí.
Entonces, quien diga que eso no es germinador, que eso no es generoso, me parece que es que o bien no ha leído, o bien que tiene una mala intención. Es decir, o la escritura de Benjamin o del propio Roland Barthes. ¿Vale? Sí. Por poner... Entonces, en ese sentido, creo que merecía la pena hacer esa defensa del escritor,
claro, sin duda.
Frente a los ataques malintencionados del día pasado.
Sí, sí, de acuerdo, pero es que yo añadiría, o sea, todo esto lo resumo desde la honestidad. O sea, escribir desde lo que tú creas que tienes que escribir. Puedes escribir, entonces sí que puedes hacer una crítica negativa porque tienes la necesidad de combatir contra lo que ves y que te molesta, te irrita, entonces tienes que dialogar con esa. Pero es desde la honestidad, desde la necesidad que tú tengas de plantear alguna cosa. Entonces, hay también, claro, hay otra cosa aquí que es como el... Tú hablabas, no sé si en este punto o en otro, de ser biográfico. O sea, a veces hay una cosa que desde la crítica hay una estrategia muy fácil, que es que asumir una distancia y esconderte ahí. Entonces, lo más difícil es exponerse.
Sí. Ciertamente.
Pero exponerte abiertamente, que esto en otras disciplinas se ha hecho. Hay algún proyecto de Jerome Bell donde los bailarines se exponen y hablan y se explican. Y esto es lo que desde la crítica es muy fácil esconderse y yo creo que ese es el gran reto y eso es donde cuando te expones de esta manera es cuando realmente es útil para ti y puede ser útil para los demás y estás abriendo otros caminos y ahí está el riesgo a equivocarse,
y la defensa
también,
de esa equivocación
también.
Sobre todo porque todo es un misreading también, ¿no?
Sí,
es decir, en realidad todo el mundo se equivoca, ¿no? Todo es un equívoco continuo, ¿no? Y lo que nosotros pensamos ahora que es lo normativo, igual dentro de 20 años ha dejado de serlo y es el error, ¿no? Yo creo que en ese sentido no debemos preocuparnos en absoluto por la equivocación.
Malto, tú...
No, yo de lo mejorcito que he leído así últimamente, de ensayo sobre la producción estética, fue a Vila Matas, ¿no? Esa novela...
¿Cuál de ellos?
La novela de Kassel.
La de Kassel.
No sé, pasé un buen rato, comprendí, participé del asunto. Estoy hablando de literatura, ¿no? Y de repente la literatura me permitió hacer un viaje. O sea, tuve una sensación muy del 19, si se quiere, también, ¿no? Y con una persona que estaba implicada dentro del propio proyecto y me resultó muy reconfortante en muchos sentidos, ¿no? Porque me aproximaba más todavía a la literatura a la actitud de Vila Matas, me aproximaba a los artistas con los que él se relacionó, a su vivencia y eso de repente lo fue convirtiendo una novela en un ensayo sobre el acontecimiento. Perdón, sobre el acontecimiento estético y vivencial, ¿no? Y eso me encantó. O sea, es decir, estoy de acuerdo con lo que habéis planteado, ¿no? O sea, previamente a esta cuestión de Luis Francisco. Y quiero aportar esto, ¿no? Es decir, no tuve que buscar el ensayo en un crítico, cómo se conceptúa, cómo se define malamente cierto, al crítico, vale, porque comparto vale, la aproximación que se hace en esta mesa a la figura del crítico, y he dicho al principio que me considero un crítico también, o sea, es decir, esa actitud crítica a la hora de proyectar, a la hora de construir, pues la tengo, ¿no? O sea, es decir, asumo unos materiales, una serie de informaciones, descarto otras, trato de establecer un método, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso ese problema con el artista, ¿no? Que en el que insisto constantemente, ¿no? Y es esto, o sea, es decir, de la mano de un escritor, pues una novela se convirtió en un ensayo sobre estética.
Sí, es que además no hay compartimentos estancos, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, sobre todo además desde los 70 en adelante, yo creo que la actividad artística es una actividad, bueno, yo creo que ya desde Duchamp en adelante es una actividad crítica, ¿no? Es decir, el gesto duchampiano es esencialmente un gesto de escritura, en el sentido de Barthes.
La mirada crítica, claro, básicamente, que es lo que impone. La mirada crítica impone también una forma de escritura crítica. Claro.
Entonces, esa especie de tópico un poco vasto, ¿no? También muy feo, de que el artista es en cierta medida alguien irreflexivo y sin embargo el crítico es el que, es decir, el artista es el que goza irreflexivamente y el crítico es el que por reflexión no puede gozar, ¿no?
Yeah.
Esa especie de compartimentos estancos están absolutamente superados. Absolutamente. Superados, yo creo que ya desde Baudelaire.
Sí. ¿No? Sí. Bueno, pues estamos dispuestos a escuchar todas vuestras dudas, duelos y quebrantos y estamos a vuestra disposición. Adelante, querido. Sí.
Se oye, ¿no? Dos cuestiones. Una cuestión más general que tiene que ver casi con la exposición. En relación un poco con lo que decía ayer Santiago, cuando hacía aquella magnífica comparación con Alemania. Yo creo que entre Alemania y nosotros hay una diferencia importante. Y es que lo que antes Alberto ha llamado presentismo, yo lo llamaría muchas veces caínismo. Es decir, la generación siguiente se ve en la necesaria obligación de cargarse a la anterior. Yo no sé por qué esa regla de tres, pero de hecho se da entre nosotros. Posiblemente porque nos falte pozo para entender el arte moderno. Todavía culturalmente estaba muy anclado en un arte eterno, ¿no? Como la filosofía perenne, pues el arte perenne, ¿no? Entonces esta exposición a mí me parece importantísima, porque además encaja con otras exposiciones que se han estado dando a lo largo de este tiempo. Es decir, recuerdo la de Lola Jiménez Blanco en el Reina Sofía, la del 39-53. Bueno, esto encaja perfectamente, precisamente, con una época además también tremendamente discutible, porque la transición no significó solo una separación del franquismo, sino también de muchas conductas previas. Con lo cual, con muchas conductas previas me refiero culturales, que ya estaban más o menos consolidadas. Entonces, esto plantea este panorama que realmente es como nuestro... Claro, yo con la edad que tengo, ¿qué voy a decir? Como nuestro pasado más real, vamos a decir, ¿eh? El más sentido. Entonces, me parece que realmente ha sido un atrevimiento. Pues claro, va contra el presentismo, va también contra un pasado más o menos dorado o dolorido, y plantea, bueno, en un momento de una gran vitalidad, pues hace un panorama espléndido. Bien, eso por una parte. Y por otra parte, antes habéis discutido algo que a mí me ha parecido siempre un tema, entre el logo y el objeto. Yo querría hacer una defensa de la imaginación.
¿De la, perdona?
De la imaginación.
Yeah.
Como término intermedio, al que generalmente no le hacemos ni puñetero caso, porque nos da mucho miedo. Recuerdo siempre una vez que en una clase dije, yo es que la imaginación es fundamental. Y me dice un alumno, pues imagínate tú que yo voy al médico y me dice el médico, me imagino que usted tiene, claro, lógico, pero claro, eso afortunadamente en el arte no pasa.
Se lo imaginan más de lo que dicen, ¿eh? Muchas veces.
Sí. En el arte no pasa, sino que generalmente el artista tiene el valor de materializar la imaginación. Hay una historia, bueno, de un, de Dewey, que yo estoy muy devoto últimamente de John Dewey, que dice cuando realmente se establece una nueva relación con la realidad, se modifica lo material y se modifica a la vez la imaginación. Entonces, a lo mejor, aquel señor que está siguiendo las huellas no solo está buscando, digamos, mejorar su pieza proteínica, sino decir, perdonad la expresión que voy a usar, ¿qué coño es lo que hay ahí detrás? Hay una especie de intentar hacer un mundo nuevo a partir de un elemento que yo me estoy imaginando, que como es nuevo también, me lo estoy imaginando. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el arte tiene esa enorme ventaja. La invención artística, la invención científica, lo mismo. Si esos grandes programas de investigación que realmente están planteando cuestiones, bueno, más o menos aventuradas, vamos a dejarla ahí, pero el arte realmente pues es una obligación de un ejercicio de la imaginación, y creo que el crítico, si realmente nos lo tomamos en serio, tiene que hacer lo mismo. Y ahí, bueno, pues tiene uno que arriesgar tela. Claro. Todo lo que quería decir.
Sí, con respecto al kainismo, a mí se me ocurre también que eso es un efecto del turbocapitalismo en el que estamos inmersos, ¿no? Es decir, cuando yo entro en el mundo del arte, que es en los primeros 90, es decir, ya después de esto, todavía los artistas duraban, sus carreras eran mucho más longevas, ¿no? Sin embargo, ahora el mundo del arte plástico, ha entrado en la misma dinámica que el mundo de la música pop. Es decir, tienes tu canción del verano y luego se te olvida, ¿no? Y pasas a mejor vida, ¿no? Y lo comentábamos ayer, precisamente. Especialmente en España, uno pasa de ser una joven promesa a una vieja gloria inmediatamente. Es decir, sin término medio. No hay un terreno intermedio, ¿no? Entonces, el capitalismo genera la ley de obsolescencia continua, ¿no? Y, bueno, pues funcionando dentro de este sistema, las generaciones se van sustituyendo de una manera caníbal, ¿no? Para favorecer el funcionamiento del mercado, ¿no?
Claro, pero Alberto, eso que dices que es cierto, es dable, digamos, no al artista ni a su carrera, sino a la realidad social y económica,
sí, claro, claro.
En el que efectivamente, como tú dices, de turbocapitalismo, y es verdad que fogocita y come todo, efectivamente, y arrasa con todo, y es casi casi en según qué aspectos, lógicamente.
Tiene, pero el propio sistema, con esta defensa de lo emergente y estas cosas tan estúpidas, ha favorecido el funcionamiento del turbocapitalismo.
Ha favorecido,
esta estrategia, ¿no?
Ha favorecido, y además parece que nos ha encontrado una especie de relevo, digamos, semántico, si quieres, para olvidarnos de determinados paradigmas, entre ellos el de joven artista emergente, y crear otra realidad. Y aquí vuelvo a citarme a mí mismo cuando digo que el 90% de los términos lingüísticos que utilizamos están totalmente caducos y ya no nos sirven para la realidad actual. Uh-huh. Eso es. ¿Más preguntas?
Bueno, yo lo que quería era sencillamente hacer un comentario al hilo de Juan Bosco, ¿no? Y es que lo que yo interpreté ayer es que, vamos, no me pareció feo, porque lo que entendí es que se reivindicaba la creatividad también en la crítica. Y cuando se hablaba de sello, es cuando actúa como sello. Es decir, quizá no se debiera decir que todo es bueno, todo es malo, pero sí que debiera de ser las cosas buenas, y era una reivindicación lo que se hacía, ¿no? Me apetecía decirlo, pues, por cierto, un poco con el comentario también al hilo, que hoy estaba hablando de un Ilván, al hilo de lo que decía la mesa redonda. Y después también, bueno, me ha venido a la cabeza pues un documental que yo vi hace muchísimos años, y bueno, yo no sé hasta qué punto era un documental o era una ficción. Yo lo vi como un documental y se pasaba como un documental, ¿no? Y bueno, pues la cosa era que se predeterminaba realmente al futuro artista, y ahí también intervenía la crítica. Ahí podría ser una crítica sello, que por supuesto, afortunadamente, eso no se generaliza. Es decir, hay maravillosos críticos, y habéis nombrado a Ángel González, Benjamin, poetas, ¿no? Enriquecedores, es que estamos todo el mundo de acuerdo, ¿no? Y estamos todos, vamos, en cosas que son obvias. Simplemente, lo que yo creo que se intentó reivindicar es eso, ¿no? La actitud que ahora se está diciendo, honestidad, que me parece maravillosa, honestidad y, bueno, pues creatividad, imaginación, etcétera. Y solamente era eso.
Muy bien, Pilar. Yo estoy de acuerdo totalmente, vamos. Sí, sí, es que además es que... Sí, sí, es que no puedo... estar, cuando hablamos de crítica sello, yo entiendo crítica, digamos, con una personalidad honesta, ¿no? Y sincera, que lo que se escribe. O sea, que no es tanto el problema de que sea una apología o su contrario, sino que al menos demuestre una cierta cualidad intelectual sincera y honesta por parte del escribidor. No, bueno, por sello yo se puede... Por sello se puede entender muchas cosas, entre ellas lo que tú dices y lo digo yo, sí. Sí, claro.
Que para mí crítica abierta, o sea, crítica sello es lo contrario. Sí, yeah. Es una crítica que está predeterminada que, y que es un sello, es una losa, es una sí. tumba. Que hemos visto también, que hoy me ha encantado, bueno, me está encantando siempre, ¿no? Pero los de los epitafios, ¿no? Sí, todo sí. lo que puede surgir. O sea, que incluso hasta los sellos pueden ser maravillosos y pueden abrir cantidad de caminos, ¿no? Pero para mí lo que yo quería decir es que cuando se habla de crítica sello, uh-huh. es de la crítica, a lo mejor, plúmbea, etcétera, etcétera. Bueno, pues está, bueno, que exista, ¿no? Pero bueno, pues no es lo deseable. Quizá todos nos divertimos más cuando hay otro tipo de críticas, críticas abiertas, críticas honestas, críticas
imaginativas. La equivocación, Pilar, efectivamente.
Ah, perdón.
Que he reivindicado la equivocación, con lo cual, muy de acuerdo, es verdad. Muy de acuerdo. Rocío, ¿quieres ir a hablar, no?
Bueno, hola, buenos días. Yo quisiera también hacer una pequeña reflexión y si eso después lanzar una pregunta al aire. Sobre todo en referencia a lo que dijo José Maldonado de ese mantenimiento, ese sostén un poco de la nada, ¿no? Se hablaba también de que no se critica o no se entiende o se considera que sí que es necesario la crítica y a lo mejor si nos cuestionamos un poco la existencia del crítico o la necesidad de su existencia. Y a mí me recordó todo esto a Valéry Solanas y a su famoso Scum Manifesto, en el que justificaba o decía que la existencia del hombre, o del macho, mejor dicho, se justificaba en hacer agujeros y volver a llenarlos, ¿no? Entonces, en relación a esto, yo estaba pensando, bueno, los críticos de arte, primero, hay una necesidad propia, ¿eh?, de expresarse acerca de una exposición, de un artista, de sus obras. Existe también esa necesidad cultural de que exista esa figura de una crítica que puede ser constructiva, destructiva, crear, destruir o simplemente de construir. Pero aquí no se ha mencionado al público. Y mi pregunta es, ¿existe una demanda del público? ¿El público requiere, necesita, ansia la figura del crítico y de su trabajo? ¿O es un poco entre nosotros, entre el mundo, esa necesidad de expresarnos, ¿no? Me gustaría que se relacionara algo o que se hablase un poco más de esa necesidad del público en general, de esa demanda, de esa necesidad de leer sobre arte, de reflexionar sobre arte y de demandarlo, ¿no?, constantemente. Como quien busca un bestseller de una novela o está esperando que salga la novela de tal escritor, por ejemplo, ¿no? Una bueno, cosa así, un poquito.
Claro, es que hablar en términos de necesidad pues casi casi me hace pensar la programación cultural de Televisión Española. Quiero decir que, claro, ellos mismos se preguntan, ¿pero no hay demanda? Pues, obviamente, sí, claro, si a eso vamos, no hay demanda. Pero al igual que se crean las necesidades, pues también se crean las necesidades culturales. Creo en la existencia de una crítica de arte como una realidad, digamos, paralela, de compañero de viaje importantísimo en la producción simbólica. Y que haya una demanda, quizás lo que menos nos debe de importar. Que exista, sí que debe de importarnos. Yo, eso sí.
En ese sentido estoy totalmente de acuerdo.
Claro.
También es cierto que, bueno, se supone que escribimos para que alguien lea, ¿no?
Sí,
y esa necesidad de contactar, conectar con el público.
Y se nos lee bastante más, Rocío, de lo que pensamos, ¿eh?
Yo creo que también... Es que
también eso es verdad, ¿eh?
El crítico habla por el público, ¿no? Igual que el torero torea por el público,
sí,
¿no?
Sí,
es decir,
sí.
Es el representante del público, el crítico. El crítico es la voz del receptor, ¿no? Y en ese sentido, yo es que vuelvo al principio.
Es la voz del receptor, lo que pasa que en el tiempo actual es la voz desquiciada de ese público que indudablemente es una masa desquiciada, claro, en tanto que no sabe, digamos, elaborar un corpus cultural que sepa diferenciar lo bueno de lo malo, el grano de la paja. Es decir, que la voz del crítico puede ser ahora mismo tan poco eficiente como lo es la masa a la que se dirige.
Sí, pero eso... tampoco eficiente como la Iglesia Católica, ¿no?
¿Eh?
Hay un punto que es puestos, como sacerdotal.
Puestos a exagerar, ¿no? Mariano, por supuesto, perfectamente.
Pero eso ha sido siempre así, ¿no?
Eso, y eso a lo mejor ha sido siempre así. Si asomamos.
¿No? ¿No? Eso está bien, el crítico como sacerdote.
Yo quería...
no, lo, sí. No lo puedo compartir, pero bueno.
Yo quería insistir simplemente en la idea del... la discusión que se ha tenido sobre la crítica sello. A mí me parece que podemos equivocarnos en la utilización de la palabra sello. Es decir, como ocurre muchas veces con la estética, en sobre todo los anglosajones, lo toman como una normativa, sino una normativa de cuál debe ser el arte. Bueno, la estética, antes lo ha dicho Samaniego, no es realmente eso. Sí, es otra cosa distinta. Entonces, con el sello ocurre lo mismo. Claro, yo diría que hay tres tipos de sello. Hay un sello dogmático, que no creo que sea el más ajustado. Hay otro sello que creo que es peor que el dogmático, que es el de la moda, el que sanciona simplemente lo que está de moda y ya está. Pero después hay un sello importantísimo, que es el que realmente levanta a un autor. Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en lo que hizo Roberto Longhi con Piero della Francesca. Sorprende que a mitad del siglo XIX, es decir, que 50 años antes de los textos de Longhi, prácticamente nadie se preocupara de Piero, y sin embargo, él consigue levantar al artista. Entonces, ese realmente es un sello, bueno, afortunado, nada más que eso.
Sí, no, muy bien, claro. Y dices esto, podríamos hablar del caso de Roberto Longhi con Caravaggio, por ejemplo, por traerlo mucho más al presente. Otro sello también muy válido al respecto.
Yo querría responder, me parece que su nombre es Rocío, a la pregunta que ha hecho de qué pasa con el público. A ver, lo voy a hacer de una manera muy, muy vulgar. Los suplementos culturales de los que empezaron a aparecer en los medios informativos, en los periódicos, en los años 70... esos suplementos culturales tenían entonces cerca de las 100 y pico páginas, como tenía ABC Cultural. El diario El País no tuvo suplemento cultural hasta la aparición de Babelia. Mientras sí tenía cierta representación en El País Semanal en reportajes de determinado tipo. El Cultural empezó también en... extendiéndose cuando se extendió el diario ABC, el Cultural tenía cerca de las 100 páginas. Daría que pensar que entonces los medios e incluso el propio público reclamaba para sí una publicación cultural importante que no digo que no hubiera existido en el tramo final de la dictadura, pero que desde luego no había tenido ni la explosión editorial ni la explosión de otro tipo. La aparición de colecciones como Alianza Forma, la producción de ACAL, es decir, la traducción de textos que se necesitaban y la producción de textos nuevos, se realizó con bastante potencia. Hoy los suplementos tienen 46 páginas. Alguien, me parece que ha sido Alberto, y yo eso lo sufro, todos hablamos de lo mismo la misma semana, porque si ABC va a sacar la exposición del Prado, el Cultural también tiene que sacar la exposición del Prado, y a la misma velocidad. Hay una especie de turbocultura. Simón Marchán hablaba de la obsolescencia del objeto artístico en los años 60. Nosotros hemos entrado en la época de la obsolescencia del pensamiento reposado, digámoslo así. No creo que sea tanto un problema de que el crítico o el escritor de arte piense en el lector. A la vez, cuando escribes, nunca piensas en el lector y siempre estás pensando en el lector, porque en el fondo es para lo que publicas. Del mismo modo que el artista puede cantar misa, pero lo que está haciendo es para otros. Y si lo hace solo para él, pues con su pan se lo coma. Ya me contarás qué interés puedo tener en lo que no puedo acceder. Creo que si hoy hay mucha menos demanda, es porque no hay oferta de ningún tipo. Entiéndeme, es muy radical lo que estoy diciendo. Cuando empezó a hacerse el programa, los programas culturales de televisión de la segunda cadena, se emitían en prime time y tenían una audiencia, aunque pueda parecer mentira, el programa Trazos tenía una audiencia de más de 1 millón de espectadores a las 8 de la tarde de los jueves. Es verdad que teníamos buena música y esas cosas, pero era un programa cultural. Los programas de libros tenían su audiencia. Hoy es que no hay programas de arte y no hay programas de libros. Y si lo hay, son plumbios y con ideas mantenidas allá en los años 70, cuando empezábamos a hacer televisión cultural. Entonces, es una cuestión, una vez más, de política. Hoy los propios planes de estudio están destruyendo la idea de las humanidades, la idea de la creatividad y la idea de la creación, porque lo que se buscan son productores baratos. Tenemos que ser competitivos con los países más pobres del mundo. ¿Para qué queremos inteligencia si lo que necesitamos son esclavos? Entonces, eso está todo vinculado. No es una responsabilidad del escritor, como no puede ser lo del artista. La estructura en la que vivimos no la creamos los artistas ni los críticos. Las creamos las sociedades. Solo quería decir eso. Eso sí me ha quedado como un mitin, ¿verdad?
Me han indicado de que tenemos que hacer un pequeño receso. Y con lo cual, nada más que daros muchísimas gracias por vuestra asistencia y vuestra participación. Hasta la próxima.